El PP aprueba hoy en el Senado un escrito en el que dejará sin efecto el conflicto de competencias con el Congreso por la amnistía. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Beatriz, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Los populares se van a valer de su mayoría absoluta en la Cámara Alta para aprobar dicho escrito, dejando sin efecto ese conflicto de competencias que comentabas con el Congreso por la ley de amnistía. Descarta, por otro lado, elevarlo finalmente al Tribunal Constitucional. Alega que ha habido un incumplimiento procesal por parte de la institución presidida por Francina Armengol. Entiende que la mesa del Congreso no tiene la competencia para contestar a este requerimiento, Maribel Sánchez.
No aceptan la callada por respuesta o que Armengol se vuelva a saltar los procedimientos, dicen los senadores populares a COPE. Por eso suspenden el requerimiento que hicieron al Congreso para que se pronunciara sobre esta reforma encubierta de la Constitución. Es lo que dicen los letrados del Senado y en lo que se apoyarían en el PP si deciden recurrirlo ante el Constitucional. El problema es que solo lo podrían hacer antes del 16 de mayo y eso les lleva a volver a pedir que sea un pleno de la Cámara Baja el que vote esa forma de quebrar la Carta Magna y no la mesa del Congreso. Parece enrevesado, pero en realidad significa que seguirá la guerra del Senado contra la amnistía, porque ahora vuelve al Congreso. Sí, pero todavía queda mucho camino por recorrer y los de Feijóo nos dicen que no se van a quedar de brazos cruzados.
El coste económico de los desastres naturales se ha duplicado desde los años 80. La OCDE pone el foco en España por ser especialmente vulnerable al problema de sequía, que se agravará en los próximos años. De hecho, nuestro país es el que más renta pierde dentro de Europa. Marta Ruiz.
La sequía nos hace especialmente vulnerables al coste económico del cambio climático. José Manuel Corrales, profesor de Economía y Empresa de la Universidad Europea.
España es uno de los países más secos de Europa y esa escasez de agua afecta no solamente a la agricultura, sino a la industria, al turismo. Se estima que las sequías pueden reducir el PIB de España en casi un 1% para el 2050.
Unos 14.000 millones de euros solo por una sequía que eleva los precios de los alimentos y la energía, que afecta al capital humano. Más del 70% de los trabajadores del mundo están expuestos a graves riesgos de salud por el calentamiento global y que acentúa las diferencias entre regiones.
Hay comunidades autónomas que se van a ver muy impactadas, como Extremadura, Andalucía, Canarias, por la elevación de las temperaturas.
Hay que avanzar en una agricultura y construcción más sostenibles, aumentar la inversión en renovables y la investigación en procesos industriales con bajas emisiones de carbono.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Banco Santander ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el robo de datos en las entidades de España, Chile y Uruguay. Aún así, confirman que no supone ningún peligro para los clientes porque no se ha accedido a información sobre las contraseñas de los usuarios. Gonzalo Zavalla.
Hablamos de una entidad con 164 millones de clientes en el mundo y casi 15 millones en España. Antonio Ramos es hacker profesional y experto en ciberseguridad.
Debo desconfiar de cualquier cosa que es extraña que me llegue, ¿sabes?, de mi entidad financiera, y después con cambiar dos o tres credenciales que utilizas en el banco, regenerarlas yendo al sitio oficial, a la aplicación del banco. Es más que suficiente para estar tranquilo, ¿eh?
El banco admite haber llevado a cabo medidas para gestionar el incidente. Ha bloqueado el acceso a las bases de datos. Según confirman desde la entidad, en esas bases además no hay información transaccional ni credenciales de acceso o contraseñas de banca por internet. De hecho, las operaciones y los sistemas del Santander no están afectados y los clientes pueden seguir operando con seguridad.
Las 4 y 4 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Momento ahora de cambiar el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE.
COPE, estar informado.
¿qué tal? Muy buenos días, ponedores. Dejamos ya las buenas noches, damos los buenos días. Cambiamos el registro en esta hora porque son ya las 4:04 de la mañana. Y como siempre empezamos esta hora pues contándote una noticia positiva. Yo te quiero recordar uno de los mayores genocidios del pasado siglo XX. Hace 30 años que Ruanda sufría el exterminio de la población Tutsi a manos de las milicias Hutus y de sus propios vecinos. La violencia se desataba el 7 de abril del año 1994. Aquel día el avión del presidente de Ruanda, de origen Hutu, fue derribado. Un magnicidio que dio luz verde a los que son los 3 meses más sangrientos de la historia de este país africano. Fueron 100 días en los que casi 1 millón de personas perdieron la vida y las mujeres supervivientes fueron violadas. Mientras sucedía este baño de locura y sangre, Gaetan Kabasa tenía tan solo 22 años. Él estaba en el seminario porque quería dedicarse al sacerdocio. En aquellos días se encontraba celebrando las vacaciones de Pascua en compañía de sus padres.
Cuando nos enteramos por la mañana de que el avión del presidente había sido derrumbado por misiles, y aquel día todo el mundo se cayó. Fue un día de silencio absoluto porque anteriormente había ya una tensión muy fuerte entre los diferentes grupos étnicos y sociales y políticos. Todo el mundo sabía que si hubiera algo gordo, aquello iba a desatar la calamidad y fue así.
El silencio de aquella jornada es el primer recuerdo de Kabasa. Así nos lo contaba en COPE, pero la pregunta que todos se hacían en aquel momento era: ¿y ahora qué es lo que va a pasar? Kabasa nació en 1972 en el seno de una familia cristiana de agricultores. Él llevaba una vida tranquila, una vida humilde, aunque su país desde hacía años mantenía un delicado equilibrio, como nos ha contado, entre las diferentes poblaciones. Una situación tensa que no hacía presagiar del todo el infierno que se iba a terminar desatando. Nadie escapó a aquel horror: violaciones en las calles, asesinatos a machetazos, cientos de Hutus sedientos de sangre. La ciudad olía tristemente a muerte.
Pero es que llegaban masas de milicianos que no conocías, que venían de otros lugares, con garrotes, con machetes, con lanzas, y drogados, y iban gritando por todas partes, cantando, y decían: no, es que no te puedes enfrentar a ellos. Es decir, ese es el drama del genocidio de Ruanda.
Kabasa no pertenecía a la población Tutsi, una condición que no te libraba de ser asesinado. Las milicias amenazaban con matar a machetazos a quienes ayudasen, a sus vecinos, a sus amigos o incluso a sus familiares, si eran tutsis. A pesar del miedo y arriesgando su vida, Kabasa fue a su parroquia, donde la gente se escondía en la sacristía. El sacerdote recuerda cómo una señora se salvó al acceder a la iglesia. En otros templos, la gente no corrió la misma suerte.
Que intentaron esconder a gente en la iglesia, los milicianos llegaron, cogieron al párroco por el cuello con un machete y dijeron: o abres la iglesia o mueres tú aquí. Y él, temblando, sin poder ni decir una palabra, le quitaron la llave, rompieron las puertas de la iglesia, mataron a todo el mundo delante de él.
Las semanas pasaban y la situación en Ruanda era la de un país en el que parte de la población estaba siendo aniquilada por las milicias. A Kabasa no le quedaba más remedio que huir a Zaire, a la actual República Democrática del Congo. Cientos de personas, solo con lo puesto, llegaron a la ciudad de Goma huyendo del terror y de la muerte. En cuestión de meses, Kabasa se convirtió en un refugiado del genocidio de Ruanda.
Pasé un año en el campamento de refugiados, pero luego una intuición me decía: ¿pero aquí qué haces? Estás a la frontera con Ruanda, esto huele mal, no se sabe, sal de aquí porque esto es peligroso. Entonces decidí salir de los campamentos de refugiados, cruzar el Zaire sin ninguna carretera y llegué a la República Centroafricana. Y allí un obispo me acogió, un obispo español que se llama Juan José Aguirre.
Tras su encuentro con el obispo Aguirre y su marcha a Madrid, Kabasa siente que tiene una deuda pendiente con el continente africano. Por eso no dudó en regresar años después a la República Centroafricana, donde ha dedicado su vida a los demás en la región de Bakuma. Hizo de juez, mediador, conductor, constructor, fontanero. Ahora Gaetan Kabasa es el capellán del Hospital Clínico de Madrid, ha vuelto a España. El superviviente del genocidio de Ruanda, del campo de refugiados de Goma y sacerdote de República Centroafricana, ha recogido todas estas vivencias en un libro que ha titulado Un sacerdote entre dos mundos. Una obra en la que cuenta con detalle el testimonio de una vida dedicada a los demás en un lugar recóndito de la selva africana. Son las 4:09 de la madrugada, 3:09 en Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y así hemos arrancado esta hora, ponedores. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana voy a estar acompañándote en esta madrugada de radio. Si te parece, vamos poco a poco a conocer pues qué tenemos en la próxima hora, hasta las 5 de la mañana. Manu Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea. ¿Cómo estás?
Pues muy bien. ¿Sí? Sí, sí, ya nos quedan dos horitas de radio.
Una hora cincuenta más.
¿Tú cómo te encuentras? ¿Andabas un poco fastidiado?
Yo es que...
Estás blanco.
Estoy blanco ahora mismo. Sí. Sí. Estoy malito.
Sí, yo creo que sí. Pero bueno, vamos a ver si aguantamos el tirón un
yo
poquito.
Yo creo que sí.
Un poquito.
Queda poquito ya.
¿Qué tenemos para la próxima hora?
Pues seguimos este miércoles 15 de mayo con muchas historias. Por ejemplo, vamos a contar con el catedrático en Historia Medieval, José Luis Corral, que hoy nos va a hablar de los últimos de Filipinas. Hoy muchos de vosotros entenderéis de dónde viene esa expresión, que tiene su origen, ojo, en 1898.
Los últimos de Filipinas. Sí, sí,
sí. Sí. Y repasamos también pues algunas noticias más llamativas que han llegado hasta nuestra redacción. Hoy vamos a hablar de una tendencia de moda un poco asquerosa, ¿no? ¿O no? Bueno, no lo sé. Bueno. Vamos a hablar de unos pantalones con unas supuestas manchas de orina, que además se han vendido por un precio muy, pero que muy alto.
Las modas también.
Las modas.
¿Te acuerdas que hubo un momento que se vendían los vaqueros con manchas de pintura? O sea, algo que tú evitabas cuando pintabas las casas.
Bueno, rotos.
Claro. Tú evitabas pintar la casa, por ejemplo, o lo hacías con el pantalón más viejo que tuvieras.
Sí.
Y luego se vendieron.
Sí, sí. No sé si eran manchas blancas o manchas de cualquier color.
Yo los he tenido y los he tenido de colores.
De colores,
eran manchas,
¿no?,
de pintura en rosa, blanco y azul.
Yo los que no he tenido nunca han sido los rotos.
¿Rotos no? Yo también no. Los he tenido rotos.
Tú sí, yo no. Sí. Yo no. Yo es que no podía llegar a casa con los pantalones rotos.
Claro. Porque tu madre te decía cuatro cosas. O sea, toda la vida comprándote pantalones cada vez que los rompías y ahora te los compras así.
Yo llegué a romper pantalones de pana.
Madre mía,
con
por favor, qué desastre.
Sí, sí.
Ha sido trastito entonces.
Bueno, cuando era pequeño, bastante más que ahora.
Eso lo dice todo. Cuando uno rompe ya el pantalón de pana, es que...
Para romper un pantalón de pana...
Hay que arrastrarse
hay que hacer
mucho.
Cosas, ¿eh?
Hay que arrastrarse
hay que hacer,
mucho.
Sí, sí, hay que hacerlo.
Ya bien. Nos contarás en otra ocasión qué es lo que hiciste. Bueno, tenemos estas noticias, el Pasan Cositas, pero también tenemos este miércoles la previsión que nos espera. Estamos a 15 de mayo. ¿Y qué tiempo tenemos, Manu?
Pues para este miércoles van a seguir el mismo rumbo que ayer. Frío en la mitad norte del país, las temperaturas y más calor con máximas muy altas en Andalucía y Levante español. Las lluvias se van a mantener para hoy también. El frente atlántico va a dejar chubascos en la cordillera cantábrica, costa gallega y sobre todo con aviso amarillo activado en gran parte de Cataluña. El oleaje también va a ser protagonista en el norte con aviso amarillo activado en las costas de Cantabria, Asturias, Cataluña y Galicia. En cuanto a los termómetros, lo dicho, se mantienen en la misma línea que ayer. Las mínimas descienden un poco, con las más bajas en Ávila, Salamanca y Vitoria, con 3 o 4 grados, y las máximas se van a situar con 26 en Sevilla y Córdoba, 28 en Alicante y 30 en Murcia.
Bueno, pues como vemos, una parte del país ya está prácticamente en verano, la otra todavía pues con lluvias, algo de frío. Nada, bueno, todavía el cambio de armario se puede hacer, pero
poco,
dejando las sudaderas y las chaquetas fuera.
En la silla.
Vamos a escuchar ahora algunos de los mensajes que nos dejáis en el 662-942-605. Es nuestro teléfono de WhatsApp y ahí nos gusta que nos mandéis vuestras placas. Esos mensajes con los que terminéis diciendo soy ponedor. Vamos con ello.
Hola, soy Andrés. Saludos desde Nueva York. Mientras que aquí cerramos las calles, es un verdadero placer oíros. Que sepáis que os oímos desde todas las partes del mundo, así que mucho ánimo a todos los que hacéis el programa y enhorabuena por todo lo que nos dais todos los días, con la ilusión de tener a España cerca de todos nosotros.
Hola, buenas noches. Por acá Ángel Ruiz, siempre en sintonía de su programa. Le mando muchos abrazos y saludos desde Caracas, Venezuela.
Buenos días, Pulpo. Te quiero mucho. Te llamo de Almuñécar, siempre te escucho, me hacéis mucha compañía, sois muy grandes, tenéis un corazón que no os cabe en el pecho, os mando un abrazo muy fuerte, os quiero, buenos días, que seáis felices y que tengáis un buen descanso, de todo corazón.
Muchísimas gracias, de verdad, por todos estos mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605, vuestras placas, contándonos cosas tan maravillosas como esta, que siempre estáis sintonizados, que os alegramos la noche. La verdad es que es maravilloso escucharos. Si tú quieres dejarnos tu mensaje, tu nota de voz, ya sabes, 662-942-605. Y ahora sí, si me estás escuchando a esta hora, a las 4:15 ya de la madrugada, eso es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ha caído la noche, el mundo se fue a dormir. Las calles sueñan en silencio. El viento silba tu nombre al pasar. Antes de irse a descansar. Voy persiguiendo tu amor en cada rincón.
minutos pasan de las 4 de la mañana. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Hoy hablando con los ponedores en nuestro Facebook sobre los incendios, sobre la prevención, sobre todo lo importante que es el saber prevenir a lo largo de todo el año para que luego en verano no lo pasemos tan mal como ocurre otras veces. Hugo de Pains lo tiene claro, dice, habría mucha gente como por ejemplo presos, gente que recibe alguna paga, porque ahora mismo está desocupado, que podría utilizarse también para limpiar el monte y así se evitarían muchos incendios. Es una opción.
Es una buena solución. Nos dice Pedro también, los que mantienen el bosque limpio son los animales, sobre todo los herbívoros. Me da la impresión de que la mayoría son intencionados. Fui militar de la Armada y estuve destinado en un centro contra incendios y colaboré en bastantes incendios forestales. Un saludo nos manda. También nos dice Ana María, buenas equipo, los incendios en verano siempre están, pero la mayoría los provocamos nosotros mismos con nuestras imprudencias. Muy buenas ponedores. Nos dice también Ana, deberían de hacer más cortafuegos. Donde yo vivo estoy rodeada de monte y montañas y es un peligro. Alguna que otra vez ha habido algún fuego donde yo vivo y todos malintencionados. Da mucho miedo. Y luego también, Patsy, no sé cómo afrontar este calor que trae sequía e incendios. Yo intento hacer lo poco que está en mi mano. Pienso que gastan en cosas no relevantes y dejan esto a un lado. Nunca me he visto involucrado en ningún incendio, gracias a Dios. Pero claro, no sé cuál sería mi reacción.
Afortunadamente.
Y es que ponerse en esa situación, Bea, es...
Es complicado, increíble. Sí. Rafa, hablábamos con él. Él nos comentaba que además le pilló lejos de su casa porque él estaba trabajando en otra provincia. Y bueno, la alarma es total y afortunadamente, bueno, en su caso todo se resolvió bien porque no tuvo que lamentar ni daños personales ni materiales, pero hubo vecinos que sí, que perdieron sus casas. Y la verdad es que es algo que nos puede ocurrir a cualquiera, con lo cual hay que tener mucho cuidado, proteger nuestros montes y pedirle, eso sí, a las autoridades, a la administración, pues que hagan su trabajo, su trabajo cuando corresponde, que es previo a estas fechas. Tenemos también en el teléfono de WhatsApp, en el 662-942-605, un ponedor que nos ha mandado un mensaje.
Buenas noches, Pulpo. Ayer estuvimos ya el primero aquí en Torrox, Málaga. Primer incendio.
Mira, pues ayer, en Torrox.
Sí, estamos en Málaga.
Claro, pero es que dabas unas temperaturas en el sur, que son ya prácticamente
en
verano.
En Murcia ayer 33 grados. En Alicante 30.
Efectivamente, eso son temperaturas de verano, con lo cual es normal que en estas zonas estén ya viviendo una situación complicada. Con lo cual, ese es nuestro miedo, ¿no? Que ya vayamos tarde. Bueno, vamos a seguir leyendo los mensajes de los ponedores que nos vayan dejando en Facebook y también en ese teléfono de WhatsApp, en el 662-942-605. Pero hasta ahora, a las 4:23 de la mañana, miramos hacia atrás en la historia. Es algo que hacemos cada semana con nuestro colaborador, José Luis Corral. Él es escritor y catedrático en historia medieval, por eso nos sitúa en acontecimientos históricos de una manera muy literaria y amena. Hoy, en este viaje cronológico, nos situamos en 1898, en Filipinas, en la comarca de Baler. Seguro que has escuchado alguna vez, o incluso lo has dicho tú mismo, esa frase de aquí, como los últimos de Filipinas. En unos minutos vamos a entender de dónde viene. José Luis Corral, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenas noches, Beatriz.
Muy buenas noches, muy buenos días. Bueno, ¿cuál era la situación de España en ese año 1898?
Bueno, pues el año 1898 para los españoles supone una verdadera catástrofe, ¿no? Es el año en el cual se pierden las últimas provincias, porque España nunca tuvo, legalmente, nunca tuvo colonias y se pierden las últimas, lo último que quedaba del gran imperio español de la época moderna y principios de la edad contemporánea. Por tanto, supone una verdadera catástrofe. Y además es ya el momento en el cual España entra en una decadencia de carácter político, una especie de ruina en todos los sentidos, y claro, eso arrastra a un pesimismo tremendo a toda la sociedad española. Por eso hablamos incluso, desde el punto de vista literario, de la generación del 98, esa generación en la cual pues aparecen grandes literatos, grandes escritores, que ven la sangría que está sufriendo España, no solamente por la pérdida de territorio en América, en Filipinas, sino también por una decadencia tremenda que va a llevar a una especie de estado de melancolía en lo cultural y en lo político.
Bueno, veamos lo primero, José Luis, ¿por qué se desata esa guerra con los Estados Unidos?
Bueno, 1898 no solamente supone el final de una época, el final de una época imperialista desde España, supone también el inicio de Estados Unidos como la gran potencia que emerge y que se convertirá a lo largo del siglo XX en la potencia, la primera potencia del mundo. Bueno, quizá a mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, un poco en competencia con la Unión Soviética. Pero bueno, Estados Unidos emerge como gran potencia y España creía que podía enfrentarse a este gigante que estaba emergiendo al otro lado del Atlántico. Y bueno, la realidad puso a España sobre las cuerdas. Estados Unidos tenía una ansia imperialista tremenda a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y para ello necesitaba, obviamente, dominar su espacio vital. Su espacio vital era, sobre todo, el Pacífico y el Caribe. Y ahí aprovechó una circunstancia que fue un accidente que hubo en un acorazado en Cuba, un acorazado estadounidense, se llamaba el Maine, y ese accidente fue visto por Estados Unidos, fue una mentira, ¿no? Pero bueno, dijeron que había sido una especie de sabotaje, de atentado por parte de España contra los Estados Unidos. Y ese accidente del Maine supuso la declaración de guerra de los Estados Unidos. Así comenzó la guerra de 1898 entre Estados Unidos y España, la única guerra que ha habido entre estos dos países, que llevó evidentemente al triunfo norteamericano y al desastre para el ejército español y sobre todo para la Armada española.
Bueno, nos vamos a situar ya en Filipinas, donde tuvo lugar un hecho heroico sin precedentes, que es lo que pasó allí.
Sí. Bueno, efectivamente, en 1898 y 1899, porque duró un año, 11 meses prácticamente, se producen unos acontecimientos más asombrosos de la historia militar de España. Es el acontecimiento que conocemos con el nombre de los últimos de Filipinas. Lo que ocurrió es que esa guerra declarada entre Estados Unidos y España supuso el final del dominio español en Cuba y en Puerto Rico, pero también el final del dominio español en Filipinas. Estados Unidos tenía esa ansiedad por ocupar el Caribe y también por ocupar, por posicionarse de forma muy potente en el Pacífico, tanto en Hawái como sobre todo en Filipinas, los dos océanos que están a uno y otro lado de los Estados Unidos. Y en Filipinas se produjo un acontecimiento tremendo, que fue que 6 acorazados norteamericanos aparecieron en la bahía de Manila y destruyeron a 7 acorazados, a 7 barcos de la flota española, que eran mucho peor, más antiguos, algunos de ellos eran incluso de madera, no estaban, por tanto, protegidos por una protección de hierro, por una especie de coraza de hierro, como tenían los acorazados, y fue realmente un tiro al blanco. Mejores cañones, mejores hombres más preparados desde el punto de vista técnico, total, que en Cavite se produjo el hundimiento total de la flota española en Filipinas. Eso supuso, evidentemente, una superioridad total de la Armada y del ejército norteamericano sobre el ejército español en las Filipinas. Pero hubo un acontecimiento que asombró al mundo, que fue el sitio de Baler, una defensa de una posición en Baler, está ubicado a unos cerca de 200 kilómetros al norte de la capital, de Manila, y allí se produjo durante 11 meses este sitio de Baler, que como he dicho antes, es uno de los acontecimientos más asombrosos protagonizados por el ejército español.
José Luis, ¿por qué se produjo exactamente allí este acontecimiento?
Bueno, el ejército español, después del desastre de Cavite, después de la batalla de Cavite, que se produjo en mayo de 1898, se rindió. España ya no tenía potencia militar ni medios para sostener las Filipinas, se enterró en las Filipinas y se rindió. Pero había una posición en Baler, en este lugar, al cual es muy difícil de acceder, porque está rodeado de montañas, de selvas, y por tanto prácticamente la única posibilidad de llegar a este lugar, a este pueblo, era por mar. Allí quedaron aislados 57 españoles porque no se habían enterado de la rendición que se había firmado en Manila por parte del capitán general español del general que dirigía el centro español y la colonia española de Filipinas. No se enteraron, no había, evidentemente, todavía no había llegado el telégrafo a esa zona, no había otros medios de comunicación y quedaron aislados. Los filipinos, que habían dado un paso hacia la independencia y se habían rebelado contra los españoles, asediaron el sitio de Baler. Intentaron convencer a estos 50 españoles que estaban allí refugiados, estaban allí protegidos en la iglesia, que era el edificio más sólido, con los muros más gruesos del pueblo, de que había acabado la guerra, de que se había rendido, de que se había firmado la paz, la capitulación, y que, por tanto, entregaron las armas porque no tenía sentido defender una posición cuando España ya había capitulado y había abandonado las Filipinas. Bueno, pues los oficiales españoles y los soldados españoles no se lo creyeron. No creyeron que los españoles se habían rendido, que España se había rendido, y mantuvieron la bandera allí sobre la iglesia de Baler y resistieron nada más y nada menos que 11 meses. Es un episodio asombroso, porque fíjate, uno de los grandes asedios que han protagonizado películas, novelas, etcétera, etcétera, es el asedio del Álamo por los mexicanos contra los independentistas de Texas. Bueno, pues el asedio del Álamo duró 13 días y ha pasado con una epopeya realmente impresionante. El asedio de Baler duró 337 días, nada más y nada menos.
337 días en los que acabaron en unas condiciones, imagínate, terribles. ¿Cómo se llega al final del asedio?
Bueno, el asedio duró casi un año, 11 meses en concreto, y fue unas condiciones tremendas. Eran 50 españoles, de los cuales fueron muriendo algunos, la mayoría, por cierto, no por las balas de los enemigos filipinos, sino murieron por disentería, por beriberi, que es una enfermedad que se desarrolla a partir de la carencia de vitamina D y de vitamina C. Bueno, pues murieron 17. 6 desertaron, otros 2 intentaron desertar, fueron capturados y fueron fusilados, y al final solo sobrevivieron 33, en unas condiciones lamentables. Hay que ponerse en situación, ¿no? 11 meses encerrados en los muros de una iglesia, comiendo lo que podían, desde lagartijas, ranas, serpientes, todo lo que pillaban. Hicieron alguna incursión por la noche para intentar coger alguna comida en los alrededores, bebiendo agua de un pozo. Afortunadamente para los españoles que estaban en Baler, es un clima tropical, llueve mucho y además hay agua a una escasa profundidad, con lo cual pudieron hacer un pozo para suministrarse de agua, sino que esto, claro, imposible. Bueno, pues en esas condiciones, mal alimentados, sin apenas medicinas, con enfermedades de todo tipo, pues aguantaron 30 y tantos españoles, 32, 33 españoles, hay una diferencia en alguna cuantificación pues, de uno más o uno menos, ahí aguantaron estos 11 meses, que es algo realmente asombroso. Hay que tener en cuenta que la posición de Baler, la iglesia de Baler, estaba rodeada por una serie de compañías de los rebeldes filipinos, de los independentistas filipinos que estaban disparando, asediando permanentemente esta posición. Bueno, fue asombroso, es algo realmente épico, una hazaña difícilmente comparable con otras protagonizadas por soldados en la historia de la milicia.
¿Y al final qué ocurrió, José Luis?
Bueno, al final, después de estos 11 meses de asedio y cuando los filipinos insistían una y otra vez que había acabado la guerra y que se rindieran, hasta los americanos, que estaban por allí con muchos intereses para hacerse con las Filipinas, también aparece un barco norteamericano intentando convencer a los españoles para que se rindieran y no hubo manera. Al final les llevaron un periódico, les había llevado varios, pero no se fiaban. Les llevaron un periódico en el cual el teniente que había conseguido sobrevivir a los oficiales, había 3 oficiales, 4 oficiales. Bueno, pues este teniente Cerezo, consiguió sobrevivir, los otros 2 murieron, el capitán de las Morenas y otro teniente murieron. Pues este teniente, que era el jefe de la posición, el oficial de más alto grado que quedaba vivo, vio que en ese periódico que le entregaban los filipinos diciendo que allí estaban las noticias del fin de la guerra, pues vio una noticia en el periódico que decía que un amigo suyo, un teniente suyo, había pedido el traslado a Málaga por la jubilación. Y como conocía personalmente, probablemente de la época de la academia, ¿no?, a este teniente, se dio cuenta de que no era un periódico falso, sino que era cierto. Y entonces decidió rendirse. Se rindieron con honores. Salieron de la iglesia los 33 sobrevivientes, desfilando en formación de A3, en columnas. Pero hay que imaginárselos, hechos unos harapos, malnutridos, con barba, con el pelo sucio. Bueno, pues desfilaron y recibieron honores militares por parte de los filipinos que los habían asediado durante 11 meses. Después fueron a Manila, allí recibieron también honores militares, el pasaporte correspondiente, y volvieron a España, donde también recibieron a su llegada algunos honores militares.
Estaba pensando, José Luis, que en esos 11 meses de contacto con los locales, con los soldados filipinos, a lo mejor surgió alguna relación más allá del combate, no sé, no les llevaron en ningún momento comida, por ejemplo.
Bueno, hubo un poco de todo, ¿no? Dos frailes franciscanos españoles fueron a visitarlos y ya se quedaron allí. Y uno de estos frailes, no recuerdo el nombre, escribió un diario de lo que aconteció durante esos días. Y sí, cuenta algunas anécdotas. Por ejemplo, hay una noche, salen varios españoles de la iglesia, del recinto fortificado que era la iglesia, atrapan a un búfalo de agua, uno de estos bóvidos de Filipinas, y se lo llevaron al interior de la iglesia para tener algo de carne fresca para comer. Bueno, realmente fue así, salieron, consiguieron capturar ese búfalo y lo llevaron a la iglesia, o hubo una especie de tejemaneje entre los sitiados y los sitiadores para poder tener algo de carne fresca y alimentarse. Bueno, es posible que hubiera relaciones entre ellos, y además el final es bastante sorprendente, ¿no? Después de haber estado resistiendo durante esos 11 meses, que se rindieran honores militares, que salieran en formación y siendo honrados por los sitiadores, es bastante sorprendente. Es probable que hubiera muchas relaciones, pero ha quedado seguramente ahí en los anaqueles escondidos de la historia.
Y cuéntanos, José Luis, ¿qué ocurrió con estos 32 o 33 hombres que sobrevivieron? ¿Cómo acabaron su vida?
Bueno, volvieron a España. Algunos de ellos recibieron una pequeña pensión, pequeñísima, de 6 pesetas al mes, fíjate. Qué cosa, que entonces era algo más que ahora, por supuesto, ¿no? Pero no mucho dinero. Y eso sí, el teniente Cerezo recibió la laureada de San Fernando, que es la condecoración más importante que se otorga a un militar en España. Se llamaba Saturnino Martín Cerezo, recibió esta laureada de San Fernando y además llegó a ser general, o sea, llegó al más alto grado de la escala militar en España. El resto de los soldados tuvieron una vida pues muy, muy diferente. Algunos acabaron en sus pueblos, en sus oficios, medio olvidados, otros recibieron homenajes en sus pueblos, pero enseguida se olvidó la memoria de estos héroes de valer, una gente que luchó hasta el final, aunque también en los últimos tiempos hay historiadores españoles que dicen que fue quizá un poco esperpéntico, porque efectivamente aguantar allí tanto tiempo, a pesar de que les daban informaciones una y otra vez los filipinos de que se había ya sellado la paz y que se rindieran, de que ya no tenía sentido, bueno, un poco de tozudez por parte de los españoles que aguantaron allí, pero independientemente de esto, la gesta de resistir durante 11 meses al asedio de cientos de soldados, simplemente medio centenar de españoles, pues realmente es algo muy importante desde el punto de vista, sobre todo, literario. Y ahí está, que se han hecho algunas novelas o dos películas, una más antigua y otra más reciente, sobre este hecho, que es una de las grandes gestas militares, se mire cómo se mide en la historia de España.
Desde luego, lo que tengo claro es que aquellos de nuestros ponedores que no conocían el origen de esa frase, eso de somos los últimos de Filipinas, pues ahora lo han entendido a la perfección.
Sí, los últimos de Filipinas es efectivamente una expresión que se utiliza para los que se quedan hasta el final, los que no se rinden, los que aguantan, sea como sea, contra viento y marea, y resisten hasta el final. Es una frase que ha pasado al imaginario colectivo español y que tiene su origen en estos soldados españoles que no se creyeron las palabras de los filipinos de que se había firmado la paz, de que había acabado la guerra, y como no tenían una orden superior, no tenían una orden de un oficial, de un general superior que les dijera que se rindieran, pues aguantaron hasta el final.
Bueno, vaya historia la de hoy. José Luis Corral, como siempre, es un placer escucharte cada miércoles. Muchísimas gracias.
Muy bien, un saludo a todos los ponedores. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, 4:38 de la mañana. Nosotros no queremos ser los últimos de Filipinas. Nosotros vamos a seguir de momento poniendo las calles y luego ya a las 6 daremos el relevo. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low.
As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the streetlight. Situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the street, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things are going, I don't know.
Tell me why are we so blind?
And the power, minute after minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking. What's going on in the kitchen? But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool.
.42 de la mañana, poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Y además, muy interesante hoy el tema del día, hablando de los incendios, de si creen los españoles, los ponedores en este caso, si hemos hecho el trabajo previo, es decir, si ha habido un trabajo bueno de prevención. Francisco, por ejemplo, dice que al menos él sí está preparado, mano. Dice, y más en mi ciudad, que ya mismo no bajamos de 44, 46 grados hasta mediados de octubre. Remedio, pues lo de las cabras y las ovejas son una solución y hay que limpiar los bosques, es que es clave.
Sí, María Rita nos dice, muy buenas noches, ponedores, gracias a Dios no me he visto en dicha tesitura, conozco casos. Vivo en zona rural y en las sierras se ven los cortafuegos, pero si dejasen a los animales como antes entrar en los lugares de riesgo y donde es muy difícil el acceso para las personas, como los bosques, pues igual estarían más limpios y sería menor el riesgo. Un saludo desde Extremadura. También nos dice Suna Guillén, por suerte nunca me he visto en un incendio, pero me da miedo pensarlo. En verano, por los calores, suele suceder.
Claro.
Pues claro, deberíamos tener un extintor todos en casa, por si hiciera falta.
Eso también.
Un extintor, eso sí, eso es verdad.
Y sobre todo, entre otras cosas, también por los incendios en edificios.
Sí, en los edificios sí que los hay. Creo en cada piso debe haber, ¿no? En cada bloque, en cada piso debe haber
O cada dos. Sí, está distribuido de alguna manera, pero creo que no todos los edificios
no
lo
todos,
tienen.
No todos, ¿no? No todos. Bueno, pues otra solución más. Nos dice también Federico, hola ponedores, nunca he presenciado un incendio, ni siquiera, pues siempre en casa he tomado precaución, por lo menos la parte eléctrica y la cocina. Un saludo desde Murcia. También Jan Vélez nos dice, buenas noches, equipo, camino de Lisboa. Creo que en vez de dar, bueno, pues a algunos, ¿no?, de distribuir el dinero de otras maneras,
¿sí?,
por no hacer nada, habría que darlo para que la gente trabajase en el desbroce de montes y así con limpieza habría menos incendios.
Es algo como que todos lo tenemos claro, sí, ¿no? Que si se está pagando pues algún tipo de, de subsidio,
sí,
¿verdad? Se podría lo mismo echar una mano, pero bueno, esas cosas hay veces que hay que saber un poquito más al respecto para poder opinar de por qué sí o no se hace y se lleva a cabo. Son las 4:44 de la mañana y es momento de que abramos nuestro teléfono gratuito del programa, el 950-6006. Creo que lo ha marcado Carlos. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ponedores.
Hola, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Escuchando es feliz.
Qué bien. ¿Dónde te encuentras?
Me encuentro en Valencia, ciudad.
En Valencia capital, y estás
capital,
allí.
Correcto.
¿Y por qué estás despierto, Carlos, hasta ahora?
Pues porque tengo una enfermedad de huesos, entonces soy pensionista, tengo 45 años, o sea, no soy una persona mayor, pero bueno, tengo una enfermedad crónica y duermo muy mal, entonces igual duermo a las 3 de la tarde que a las 3 de la mañana.
Claro, claro, claro.
Con lo cual,
te tratas de organizar.
La COPE me ve mejor que los paracetamoles, porque siempre está ahí.
Qué bueno. Qué bueno, o sea, que tú cuando te encuentras así un poquillo mal o te duelen los huesos...
Hombre, claro, yo veo que no me puedo dormir. Pues bueno, me tomo el paracetamol, pero hasta que te hace efecto, digo, me pongo la COPE, igual está el pulpo que sale Herrera, porque como las horas las pierdes cuando
claro.
tienes tanto dolor, pero siempre tienes una compañía.
Claro, tienes una enfermedad crónica, nos cuentas, que te genera, por lo que dices, mucho mucho dolor. ¿Cuándo empezaste con ella? ¿Desde cuándo la sufres?
Mira, resumiéndotelo rápido, yo en el año 96, con 19 años, sufrí un atropello, ¿vale?
Ajá.
Ese atropello me reventó la pierna izquierda y estuvieron del año 96 hasta mayo del 2006 haciéndome 30 cirugías para salvarme la pierna.
Claro.
Sacándome hueso de la cadera, piel del muslo, piel del culo, uh-huh. y al final, en el año 2006, me tuvieron que amputar la pierna. Con todo lo que conlleva eso, que claro, como me habían sacado hueso de todos lados...
Para tratar de salvarla. Uh-huh.
Claro, no, al final la perdí. Pero claro, ya no es que me duele, porque a mí lo que menos me duele es la pierna que no tengo, porque eso como no la tengo, no me duele, pero como cargo todo mi peso en el otro lateral,
claro.
se me carga todo el otro lateral, que encima le hayan sacado hueso para la otra pierna, en fin, es un círculo vicioso, pero bueno, ya me pude ser acostumbrado a vivir con ello y nada, para alegría.
Sí,
entre
sí.
comillas.
Sí, Carlos, pero en algunas ocasiones nosotros hemos tratado el tema de la gente que sufre dolor crónico. Ahí en España hay una unidad muy importante al respecto.
Sí. Yo estoy en la unidad de dolor de Valencia,
uh-huh.
del Hospital General. Yo tengo un truco para ver dolor, que me lo dijo un cirujano,
¿sí?
y como ya estoy jubilado, te lo podría decir, pero como diría aquel, que me tape la carita. O sea, que me distorsionen la voz.
Ya, no te podemos distorsionar la voz.
No. A mí un cirujano de grandes
quemados... De momento no llegamos a esto.
A mí un cirujano de grandes quemados de la fe me dijo, cuando peor estés, a las 2 de la mañana... Te tomas una ampolla de Nodil con un poquito de agua y un chupito de whisky.
Te
y imagínate. Yo vi a pues ese doctor, me dijo, no te lo puedo recetar, pero
claro.
yo, como paciente crónico, te puedo reconocer que sin llegar al alcoholismo, noches muy malas, decir, oye, me tomo la ampolla de Nodil, me tomo un chupito de whisky o de vodka, de lo que tenga
y
por casa.
Y a tratar de pasarlo.
Y tiras 4 o 5 horas que, por lo menos, duermes.
Ya, y hay veces que la desesperación, ¿verdad? Dices, sí, con que me dejes esas horas dormir...
Es que subirte por las paredes es...
Tiene que ser tremendo.
Es tremendo, porque ya le digo, yo antes de que me cortaran la pierna, me hicieron 30 operaciones para salvarla.
30 operaciones.
O sea, me sacaron hueso de las dos caderas, me sacaron piel del culo, me sacaron esto, hueso también de la rodilla buena. Entonces, claro, por el salvar un miembro, me fueron tocando, cuando al final el miembro lo he perdido, ahora tengo sin miembro, pero es que aparte, toda la otra pierna con toda la circunferencia de la cadena también es
tocada. Claro, todas las secuelas que ha dejado.
Como diría que él, doy gracias porque estoy vivo, porque yo pasé por debajo de una furgoneta, estuve en coma, o sea...
Madre mía.
Que como diría que él, todavía puedo dar gracias.
Pues Carlos... La verdad es que me encanta que nos digas que, al menos escuchando la radio, escuchándonos a nosotros, puedes pasar estas horitas un poquito mejor.
Hombre, no. Es que si no fuera por la radio, de verdad, ¿eh? A ver, que sí, que está Netflix, que está el Amazon, que está... Pero cuando ya tienes tal dolor, te tomas el Tramadol o el Nolotil,
sí,
y quieres tener pues un poquito de oscuridad, no quieres luz, te pones la radio bajita, sí, que te suene mi amor, y es como que ya no piensas en el dolor, como que te entretiene, como que estás a gusto, no sé, yo gracias a... Pero tanto Bella a vosotros como con el señor Herrera, porque muchos días me es tan fuerte el pequeño dolor de que me duermo a las 8 o a las 9 de la mañana, o sea, a mí la radio me está haciendo buena compañía, la verdad, ¿eh?
En cualquier momento, en cuanto te despiertas, como si te susurráramos al oído.
Correcto, o sea, y más aparte, ves que la cabeza no piensa. Porque si la cabeza piensa, está pegando vueltas. Y ves a veces el desconectar.
Uh-huh. Y en los ratos que escuchas la radio, los ratos que tratas de dormir y que al final lo consigues, pero cuando no estás en esa dinámica, ¿qué es lo que haces, Carlos? Un poco tu día a día, ¿cómo es?
No, yo mi día a día es que yo me sale mal porque yo no tengo rutinas, porque como no tengo horarios de dormir, yo igual me duermo a las 3 de la mañana. Y a las 8 de la mañana me levanto, me visto, me ducho, bajo, me tomo pues un café con leche.
Un café, claro, vas al bar o lo que sea, ¿no?
Claro, pero hay días de que en vez de para las 2 de la mañana, me duermo a las 8 de la mañana. Entonces, como ya me duermo a las 8 porque la noche ha sido mala, ya me levanto para las 3 de la tarde.
Claro.
Y ya tengo que bajar a consumo a ver si queda algo de comida hecho, o sea... que por desgracia no tengo una rutina, o sea, yo es el día a día va lo que venga.
Claro, que no puedes establecer un día de alguna forma concreta. ¿Tú tienes familia, Carlos?
Bueno, tengo hermanos.
Sí.
Pero bueno, no hay buena relación, pero bueno, eso es otro asunto.
Uh-huh. Esa es otra película.
Yo tengo una familia a la, ¿sí?, que yo considero mi familia,
¿sí?,
que son mis hermanos de comunidad de la parroquia.
La comunidad de la parroquia. Uh-huh. ¿Y con ellos quedas o sales?
Yo pertenezco a lo que llaman los Kikos, al camino venido catecumenal.
Uh-huh.
Igual a algún escuchante.
Sí, sí, sí.
Que suena. Y yo con ellos celebramos la celebración de la palabra por las casas un día a la semana. Luego los sábados vamos al templo, hacemos la vigilia.
Uh-huh.
Luego, pues una tarde-noche quedamos para escuchar la Biblia. Y entre que recibe esa gente en casa, matrimonios, jóvenes, con hijos y tal, también, te quiera o no, Dios, que pone una manita muy grande, porque yo antes yo no quería a Dios, pero bueno, yo conocí este camino y yo todos los días le doy las gracias a Dios.
Uh-huh.
Porque bueno, pues porque por ahí, digo, pues mira, señor, gracias.
Has encontrado el apoyo que necesitabas.
Correcto.
Y esa es tu familia ahora. La familia de la parroquia, sí, con los que tienes relación. Supongo que te echarán un cable, que te ayudan, ¿no?
Con mi comunidad, correcto.
Uh-huh.
Y más, pues... que ves, mi comunidad de San Miguel y San Sebastián de Valencia.
Muy bien, Carlos. Pues muchísimas gracias de verdad por habernos contado tu historia, por haber entrado con nosotros por teléfono. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. ¿Te parece bien, Carlos?
Yo le he enviado antes una foto a tu compañera Pere Cristina.
Sí, a Cristina.
El diploma del año 2021, así que si me lo
envíes
nuevo, lo agradecería.
Pues claro, Carlos, vas a tener el diploma el nuevo, y si te parece, así como un detalle mío personal, le voy a pedir a Cristina que por favor te mande también la pegatina del programa, ¿vale?
Lo que queráis.
Pues Carlos, un besazo enorme. Un besazo enorme, gracias por habernos llamado y sigue ahí al otro lado, ¿vale? Escuchándonos.
Mil gracias a vosotros, de corazón, ¿eh? De verdad, de corazón.
Un beso enorme, Carlos.
Un beso enorme. Buenas noches, buenos días, a ver si ahí ya lo duermo un poquito.
Venga.
O si no me duermo. Pues a las 6, yo, a ver, yo, perdón, yo si Edia, que a las 6 ya tengo tal dolor, que ya la escucho Vale Herrera, digo, mira Carlos, la noche ya se ya terminó, yo me escucho Vale Herrera, me levanto, me ducho, vi ya, me bajo a la calle.
Bueno, entonces te pierdes a los de la siesta, al final en algún momento tienes que caer, Carlos, un claro. Besazo enorme. Hasta
igualmente,
luego. Buenas noches, buenos
gracias.
Días. 4:55 de la mañana. Y ahora es que me toca comentarte que no sé si os ocurre a vosotros, pero es normal pues que a mitad de semana todos los que trabajamos de noche empecemos a notar los efectos ya del cansancio. Y es que cuando duermes por el día, pues el sueño, esto es así, esto hay informes médicos al respecto, el sueño no es tan reparador como por la noche. Lo bueno es que desde hace un tiempo aquí en Poniendo las Calles te venimos recomendando una solución. La que ha cambiado la vida a nuestro compañero el pulpo. El laboratorio español AuraGel ha creado el kit de los ponedores. Es una edición limitada que combina la fórmula de sus productos ahora día y ahora noche para disfrutar de una jornada llena de energía y después descansar bien al meternos en la cama. Este cofre lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com y siempre lo recordamos. El ahora se escribe sin la H intercalada. Y ahí vas a poder conocer además pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que ahora Health pone a tu disposición.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Un país vale lo que valen sus medios de comunicación.
El poder siempre llama, señala, presiona.
Pero las amenazas actuales nada tienen que ver con cualquier tiempo pasado.
Buscan que no te contemos lo que otros callan.
En COPE somos conscientes de ello y trabajamos cada día por la verdad.
Queremos ayudarte a entender lo que pasa a tu alrededor.
Queremos construir una sociedad más libre y mejor informada, alejada de manipulaciones.
Por eso, ahora más que nunca, te damos las gracias por escucharnos.
Por confiar en nuestra forma de hacer radio.
COPE. Estar informado.
Incendios con los ponedores, que Pedro, por ejemplo, dice, pues yo creo que no se toman medidas, vea, te lo tengo que decir así, deberían en invierno limpiar muy bien los montes, y yo aquí al lado tengo uno, y nada, es que eso no se limpia.
No, nos dice Javier Aparicio, buenos días desde Alcudia Aire Spins, Valencia. Cuando tenía 15 años trabajé en una serrería, entonces me di cuenta que todo es un negocio, pues cuando llegaba el verano los traían camiones cargados de pinos con la corteza quemada y se comentaba que a los dueños les costaba mucho más barato. Imagínate, imagínate.
Tener esa sensación también, ¿verdad?
Sí, es
de que está todo organizado.
Sí. También nos dice Carmelo, prefiero, bueno, el frío al calor, y la verdad, nunca me he enfrentado a un fuego, pero diré que cuando voy corriendo por mi sierra, esta necesita una buena limpieza. Ahora está preciosa, pero cuando todo esto se seque, será un verdadero polvorín.
Eso es, un problemón. Bueno, son las 4:59, si nos acabas de sintonizar, bienvenidos. Si llevas con nosotros desde la 1:30, no cambies el dial, porque en la próxima hora vamos a tener a un artista que nos encanta, a De Paul. Es uno de los jóvenes artistas que más está destacando en la actualidad. Pero eso sí, antes Juan Andrés Ruber nos tiene que actualizar la información.
Antes que ve el sol, prefiero escuchar tu voz.
Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.